Ahora Dolores Padierna Luna.
Con su venia, presidente. Señor secretario, sea usted bienvenido. Quisiera primero abordar el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. La ruptura está en el horizonte. Trump nos obligó a este proceso de negociación y no tuvimos gobierno para crear toda una estrategia en relación a este tema. Trump siempre manifestó su preferencia por los tratados bilaterales, donde Estados Unidos lleva mano. Se anuncia una derrota anticipada de esta negociación. Estoy leyendo ahorita en el periódico Reforma y en el Universal que los negociadores de Estados Unidos presentaron el pasado miércoles la cláusula de expiración que hará que el T-LECAN termine dentro de 5 años. Esto es a lo que yo le llamo falta de estrategia. La intención de Estados Unidos de reemplazar el Tratado de Libre Comercio por los acuerdos bilaterales ahora es solo con Canadá. Si México queda fuera del T-LECAN, le pregunto, ¿cuál es el impacto en la economía, en el empleo, en el crecimiento? ¿Cuánta inversión extranjera directa se perdería? ¿Qué está haciendo el gobierno para afrontar la crisis que viene? ¿Qué plantean de corto, mediano, largo plazo? México no se acaba sin el T-LECAN. Está muy concentrado y creó dos Méxicos. Pero ¿cuál será el impacto inflacionario, el devaluatorio? Porque ya ahorita está el peso, el dólar a 19 pesos. ¿Cuál es el impacto en el costo del servicio de la deuda externa? ¿Quién va a pagar esos costos? ¿Los van a recargar otra vez en Pemex? Marginar a México es un objetivo de Trump. Siempre ha expresado su racismo, su xenofobia contra nuestro país. Quiere una Norteamérica solo para güeros que hablen inglés. Tampoco incluye a Puerto Rico y ojalá México regrese a América Latina, de donde nunca debió salir. La ruptura del T-LECAN es también una recomposición geopolítica. Si Trump excluye a México del T-LECAN, como lo acaba de anunciar, y ustedes van a buscar, le pregunto yo, un acuerdo bilateral donde México, como de costumbre, ceda a todas las exigencias de la Casa Blanca. Y le quiero hacer una propuesta que la hace también el Fondo Monetario Internacional, porque los salarios es un tema del T-LECAN en el que México no ha querido ni hablar. El FMI acaba de abrir a México una propuesta de utilizar el salario básico universal. Recomienda subir los impuestos a los ricos y establecer un salario básico universal para México y así reducir la brecha social. Ustedes son partidarios de los dictados del fondo. ¿Por qué no tomarles esta propuesta? Si en los dos Méxicos que ha creado el T-LECAN, 4 mexicanos concentran el 9% del Producto Interno Bruto. Y más allá de las cifras maquilladas, en México tenemos más de 60 millones de pobres. En relación a los sismos del terremoto de septiembre, pues ha iniciado el gran reto de la reconstrucción y no vemos un plan integral que permita dar certidumbre a quienes perdieron sus viviendas y están sin saber todavía muchos el grado de daños que tienen sus propiedades. No se sabe ni cuándo ni cómo el gobierno va a garantizar el derecho a la vivienda. Aquí lo mencionan como precandidato a la presidencia. Yo diría, ningún gobernante, mucho menos ocupando el cargo que usted ostenta, puede irse a su campaña sin dejar resuelto de manera eficaz los efectos del sismo. El gobierno federal, por ejemplo, junto con el gobierno capitalino, aportaron la nimia cantidad de 890 millones para la emisión de un bono cupón cero, que implica contratar deuda por 4.450 millones de pesos que pagaría la Ciudad de México. Siempre le andan escatimando la deuda y ahora hasta la regalan. Los damnificados, a su vez, pagarán 4.284 millones de pesos de intereses de créditos por 2 millones de pesos a una tasa de interés del 9%, que implica pagos de 15.000 pesos mensuales durante 20 años consecutivos. Pues aunque los quieran, no tienen para pagar esa cantidad, y esa propuesta es un verdadero negocio. Pero además, si se tienen 9.700 millones en el Fondo de Desastres de la Ciudad de México, con ese monto alcanza para construirse 20.000 viviendas a razón de 500.000 pesos cada una, que pueden ser mucho más económicas, pero me estoy yendo a el costo más alto. Se observa, pues, una insensibilidad ante esta emergencia. ¿Por qué endeudar al país, a la ciudad, si se tiene el Fonden con más de 6.000 millones, el Fonadén con 9.700 millones, el Fondo del Estado de México con 200 millones, el de Puebla con 8 millones más 50 millones que recibió de ayudas, en Oaxaca 1.400 millones del Seguro Catastrófico Estatal, 2.000 millones del Fonden que le está dando a Oaxaca, 4.000 millones del Seguro Catastrófico Federal para Oaxaca, más la ayuda internacional, más la ayuda privada? ¿Por qué prefieren endeudar a la gente que resolver el problema? Quisiera pasar a otro tema rápido. La liberalización anticipada del mercado de gasolina, según el gobierno federal, tendría como objetivo ofrecer mejores precios a los consumidores y terminar con los gasolinazos. La Secretaría de Hacienda consideró que los precios vigentes a 2016 no funcionarían con la liberalización y decidió aumentar los precios de gasolina a partir de enero de 2017 y luego hacer ajustes diarios a los precios. Estos precios aumentaron sustancialmente. Por ejemplo, el precio de la Magna aumentó 14.4% en lo que va de este año. Este importante aumento, junto con la devaluación del peso, produjo una inflación que se desborda más allá del 6%. Además, en 2014, el 48% de las ventas internas de gasolinas se abastecían con importaciones. Ahora, al mes de agosto de 2017, ese porcentaje subió a 71%. Para evitar estos incrementos mayores, la Secretaría de Hacienda a su cargo usó el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, como una variable de ajuste. Por ello, la recaudación del IEPS a gasolinas y diésel entre enero y agosto de este año se disminuyó en 40.272 millones con respecto al año pasado, una disminución del 25.2%. Le pregunto, señor secretario, en su discurso del 5 de enero de este año, Enrique Peña Nieto, para justificar el incremento abrupto a las gasolinas, dijo que en el sexenio anterior se perdieron casi 1 billón de pesos, es decir, cito textualmente a Peña Nieto, 1 millón de millones subsidiando la gasolina. Usted, señor secretario, fue secretario de Energía y de Hacienda en el gobierno anterior, a quien reprochó esta política el señor presidente. ¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones de Peña Nieto? Por último, le pregunto, en 2018 los ingresos públicos como porcentaje del PIB se redujeron al nivel que tenían en 2005. Se trata del retroceso más grave y será el nivel más bajo de toda la administración de Enrique Peña Nieto. Obviamente, la caída de ingresos presupuestarios se debe a la reducción de los ingresos petroleros. Se confirma lo que dijimos en los debates de la reforma energética, que la privatización del petróleo implicaría una caída de los ingresos presupuestarios en cantidades irreparables. Los ingresos petroleros, que llegaron a representar 10.3% del Producto Interno Bruto en 2008, han ido en picada a raíz de la privatización del petróleo. En 2017 ya solo serán, de acuerdo a sus datos, 4.1%, y en 2018 usted calcula que bajarán a 3.7%. Pero la pregunta es, ¿por qué no respeta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que los ingresos petroleros deben de ser de menos de 4.7%? Eso es lo que ordena la Constitución. La pregunta es, ¿por qué no la respeta? Entre 2000 y 2012, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se mantuvo por debajo del 40%. Pero durante la administración de Peña Nieto, aumentó del 37.7% del PIB en 2012 a 51.2% del PIB en 2016, llevando la deuda consolidada del sector público a 9.7 billones de pesos cuando Peña Nieto la recibió a la mitad, 5.5 billones. Aún así, se requerirá una nueva deuda para cubrir el déficit presupuestario que en su iniciativa de Ley de Ingresos 2018 estima en 501 mil millones de pesos para financiar los intereses, el financiamiento, una deuda adicional por 501 mil millones de pesos. Hay mucho que hablar, pero yo le pregunto, ¿no es verdad que la deuda pública esté reduciéndose durante su gestión? La única vez que ha disminuido a 47% del PIB es por los remanentes que le regaló el Banco de México. Pero los remanentes, pues son recursos, usted lo sabe muy bien, esporádicos, no se deben de contabilizar. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora López Padierna. Tiene el uso de la tribuna, señor secretario de Hacienda.
Muchas gracias, senadora Padierna, por su participación, por sus preguntas y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones. México le ha apostado al comercio internacional, a abrirse al mundo para encontrar en él fuentes de oportunidades ya por muchos años. Y le ha apostado a hacerlo a través de dos vías. Y de hecho la primera vía por la que apostó México a mediados de los 80s fue incorporarse unilateralmente al GATT. Y eso manda una primera señal de compromiso, una primera decisión de abrir su economía para que en él participara el mundo y de buscar en el mundo un mejor marco de oportunidades, y manifestando así una primer convicción, un primer compromiso con el marco multilateral del comercio. De entonces para acá ha venido encontrando igualmente oportunidad de ir más allá de lo que este marco general de comercio, este marco multilateral, hoy en la OMC, entonces el GATT, prevé. Y ha venido buscando la posibilidad de construir acuerdos de libre comercio, de los cuales hoy tenemos la posibilidad de acceder a más de 44 mercados, siendo un país que ha complementado con inteligencia y con sentido estratégico su discusión y su participación en lo multilateral, con el complemento de irlo fortaleciendo al amparo de marcos bilaterales que le permitan una ventaja en determinadas regiones del mundo respecto de lo que el marco multilateral ofrece. Pero nunca ha descuidado, y eso hoy prueba ser una estrategia relevante, el marco multilateral. En él hemos seguido trabajando y esto ha permitido que en muchos casos el marco multilateral ofrezca, incluso por arriba de los tratados, un espacio y un soporte adecuado para llevar a cabo nuestra participación comercial. Aquí vale la pena señalar que México, respecto al resto del mundo, tiene un liderazgo importante en términos de sus negociadores, no solo su sentido estratégico, sino también su conocimiento práctico. Hoy tenemos a la cabeza de esta negociación a uno de los expertos más reconocidos en materia de comercio internacional, en la persona de Ildefonso Guajardo, y tenemos además la orientación de qué es lo que buscamos en la negociación y qué es lo que no estamos dispuestos a ceder. Por lo que no nos ha faltado sentido estratégico frente a una negociación que, como su título lo implica, es el acuerdo de libre comercio de Norteamérica. Se implica la voluntad de las tres partes, la voluntad de las tres partes para haber alcanzado el acuerdo y la voluntad de las tres partes para permanecer en él. ¿Cuál sería el impacto de las diferentes variables? Nos obliga a hacer un análisis en donde determinemos qué nos da el Tratado de Libre Comercio en cada uno de sus diferentes rubros. Primero, ¿qué nos da el Tratado de Libre Comercio en materia de ventaja arancelaria? Uno de los elementos centrales del tratado y de una negociación comercial es justamente eliminar de entrada las barreras arancelarias al comercio. Un segundo elemento es evaluar lo que el tratado nos da en la posibilidad de resolver controversias. Un tercer elemento es la pertinencia del tratado en cuanto a generar certeza a las inversiones. Y un cuarto elemento tiene que ver con la posibilidad de mandar una señal de que tenemos la disposición de seguir trabajando en un marco de integración regional. Si vamos descomponiendo cada uno de los tres factores, eso nos da, por un lado, una idea del impacto y por otro, una idea de qué tendríamos que hacer en caso de que enfrentáramos un escenario en donde el tratado no continuara. Si vamos viendo el impacto en nuestro comercio internacional, primero sería menester reconocer que una parte muy importante de nuestro comercio no es con Norteamérica. Una parte ya muy relevante de nuestro comercio se da fuera de la región norteamericana. Esta diversificación es mayor en el caso de las importaciones que las exportaciones. Menos de la mitad de lo que México importa del mundo se da al amparo de su relación comercial con Estados Unidos. Buena parte ya de lo que compramos fuera está por fuera, no solamente del tratado, sino de los Estados Unidos como región. Una parte menos importante, pero más o menos uno de cada cinco pesos de los que México exporta, los exporta fuera de la región norteamericana. Por lo que hay un primer corte. La máxima afectación se daría sobre este 80% que exportamos a los Estados Unidos y sobre este más o menos 45% que importamos. Pero dentro de estos grandes números hay oportunidad de ir haciendo mayor refinamiento. El primer ejercicio que habría que hacer es el de encontrar cuál de este comercio se da en aranceles que están dentro del tratado y cuál está por fuera. Y si tomamos en consideración que hay un número muy importante de comercio que hoy se hace en mercancías y en sectores que en el 94 no estaban en el comercio, pues llegamos a la cifra que ha hecho pública el secretario de Economía en términos de que hay una parte muy importante del comercio con Estados Unidos que se hace por fuera del tratado. Más o menos el 44%, si no me acuerdo mal, de lo que vendemos y más o menos la mitad de lo que compramos a Estados Unidos se hace por fuera del tratado, lo que implica que el impacto se va acotando en términos del volumen de comercio que se está haciendo al amparo del tratado. Un refinamiento adicional es cuánto del comercio que hoy se hace con los Estados Unidos, a pesar de que se hace con ese país, se hace por dentro del tratado. Y ahí volvemos a encontrar que una parte muy relevante se hace por fuera. Si seguimos revisando un poco las cifras, lo siguiente que tenemos que corregir es cuánto del comercio se hace dentro del tratado, pero que tiene el mismo tratamiento arancelario fuera de él. Y eso vuelve a acotar el impacto. Y el impacto al final se daría, desde el punto de vista estrictamente estático, en aquella parte del comercio que se da dentro del tratado, en aranceles que son diferentes en el tratado de lo que lo son en el marco arancelario de la Organización Mundial de Comercio, lo que reduce sustancialmente la exposición que tenemos al riesgo de NAFTA. ¿Qué tendríamos que hacer en caso de que esto no se diera? Y eso es igual para las importaciones que para las exportaciones. Tenemos la posibilidad de identificar medidas arancelarias, tenemos la posibilidad de identificar otros mercados de los cuales proveernos y otros mercados a los cuales voltear a ver, y tendríamos la posibilidad de buscar dentro del país mecanismos para sustituir esas importaciones. En ese trabajo estamos, en ese análisis hemos venido trabajando y perfeccionando, incluso para identificar no solamente sectores sino empresas que tendrían la necesidad de una contingencia en el caso de que no alcancemos una negociación que sea satisfactoria. pensamos, y sigue siendo nuestro escenario central, que podemos, dentro de los objetivos que ha planteado el presidente, alcanzar una negociación que sea positiva para las tres partes, pero como aquí dijera el canciller apenas el día de antier, México es mucho más que el Tratado de Libre Comercio. Apunto ya muy someramente los demás temas, a referencia de tener oportunidad de seguir reflexionando en ellas con la senadora cuando ella quiera. Esta propuesta del salario básico universal es una propuesta que ha surgido como una alternativa y que no ha sido adoptada por absolutamente ningún país del mundo, por lo que es sugerente desde la perspectiva del análisis, es sugerente desde la perspectiva de ver cuál sería el impacto en finanzas públicas, cuál sería el impacto en incentivos, pero ciertamente el día de hoy no tendríamos una sola jurisdicción, un solo país que la hubiera adoptado como una política pública vigente. Hemos tenido casos, y se han conocido, de países que lo han propuesto y ha sido rechazada. Ese fue notablemente el caso de Suiza, si no me equivoco, apenas el año pasado. México, en términos generales, respecto de una cobertura universal de un salario básico, más bien ha preferido, y en ello ha sido pionero, que los apoyos se den de manera condicionada y selectiva a quien lo ocupa y a cambio de patrones de conducta que nos aseguren educación, salud y alimentación, sobre todo para los hijos y las hijas de quien hoy está en pobreza, en el ánimo de romper esa tendencia multilateral. En materia de reconstrucción son muchas las alternativas que le están ofreciendo. Se están ofreciendo apoyos a fondo perdido contra los recursos presupuestales para la pérdida parcial, igualmente para la pérdida total, con un techo de lo que en ese podemos ofrecer. Se ha buscado complementar con crédito quirografario o hipotecario, se ha buscado apoyar ese crédito de forma tal que no gravite el capital por una parte del mismo sobre quien escoja como mecanismo de apoyo la vía del apoyo hipotecario. Se ha desplegado en ello apoyos importantes de Banca de Desarrollo, pero se van a comprometer todos los recursos presupuestales, todos los que tenemos este año, y tendremos que hacer un esfuerzo adicional nosotros y los diferentes niveles de gobierno y complementar en él o apoyar de la misma forma con lo que la sociedad civil y el sector privado está haciendo. Y en los últimos dos elementos, sí poner de relieve que hay una confusión entre causalidad y correlación. No es la reforma energética la que implica que caigan los ingresos petroleros. Es la caída en los ingresos petroleros la que motiva la necesidad de la reforma energética. De la misma suerte que no es la decisión del gobierno la que implica que se incremente el precio de la gasolina. Es la decisión del gobierno, como usted misma señaló en tribuna, la que ha permitido atemperar un cambio que nos vino de fuera por la vía de ajustarlo al amparo del IEPS. Ciertamente en el pasado, con condiciones de excedentes distintos, cuando el precio del petróleo estaba por arriba de 100 y la producción estaba cercana a los 3 millones de barriles, el país escogió entonces utilizar los excedentes para apoyar el precio de la gasolina. Yo creo que es una decisión que hoy podíamos ver reflejada en un uso mucho mejor de esos excedentes, ya fuera en menor deuda o en mayor infraestructura, pero había la posibilidad de escoger porque los excedentes estaban ahí. El día de hoy no tenemos esos excedentes, no los tenemos por precio y no los tenemos por cantidad, y por lo tanto estamos obligados, como lo hicimos, a reflejar una circunstancia que nos vino de fuera, pero la decisión que se tomó fue la de buscar suavizar su impacto por la vía, como aquí se señaló, de sacrificar ingresos por el IEPS, dando un estímulo fiscal que permitiera suavizar una circunstancia que nos vino de fuera. Muchas gracias, senadora.